podemos aspirar se llama poesía. Poesía, ¿por qué? Porque es de donde se rompe el lenguaje de la coherencia y se convierte en una locura, siendo este aún más coherente todavía. Donde se descompone el silencio, que en cambio está lleno de sonidos que componen la armonía. Donde está la oscuridad, que se llena de luz. Donde uno más uno no son dos, sino uno solo, que en cambio son mucho más que dos. Donde todas las plantas, la tierra, las estrellas, las galaxias del universo entero, está dentro de nosotros, a nuestro alcance absoluto, sin ser ninguna locura, sino la más bella de todas las corduras. Pues vamos a dar también un beso a Patricia y a Candela, que son las hijas de David Flores. Así que, Candela y Patricia, un besazo inmenso de todas las personas que hacemos el programa de radio, que os lo dedicamos especialmente a vosotros, en nombre de vuestro padre, que ahora os dirá hola por la radio.
Hola chicas, ¿qué tal estáis? Vamos a hablar hoy de corazón, como siempre, ¿vale? Y gracias a vosotras por haber puesto en cabecera vuestra voz, que sois preciosas.
Así que ahora entraremos a hablar de los factores de riesgo de coronarios, ¿de acuerdo? Vamos para allá.
No te pierdas en Condición Humana. ¡Hala corazón!
Pero yo te quiero, quiero más. Habla corazón, que no sabe mentir. Habla corazón, a todas horas de ti. Oigo cosas bonitas, todas cosas que hablan de ti. Yo no te quiero, y ellas dicen que sí. Soy yo de bien, sé que tienen razón.
Muy buenas tardes,
buenas
Vicente.
Buenas tardes, maestro.
Vamos, la semana pasada estuvimos aquí con mucha gente hablando de, bueno, muchas personas, ¿no? Que gente no decimos, decimos personas.
No, es que hay personas y hay gente.
Ah, bueno, bueno. Pues yo creo que fueron personas, ¿eh? Personas humanas.
Procuramos traer personas a este programa.
Sí, sí. Radio, sí. Y bueno, que estuvo muy entretenido hablando de infartos, hablando de, pues, a cada persona que le daba un infarto,
de
qué manera, de latidos. Sí, sí, estuvo muy interesante y por eso.
El de las bañeras es de 6 latidos por minuto, me acuerdo.
¿Cómo te lo has aprendido? ¿Y el del cocodrilo?
El del cocodrilo.
Cuando está tranquilito, cuando está tranquilito, así.
No sabo.
Sí, venga.
No sabo.
Cuando está súper tranquilo, antes de que venga el ciervo a la orilla del lago.
Son más de 4, 11.
Uno,
fíjate, pues son dos unos lo que he dicho.
Porque
he hablado de dos cocodrilos.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de los factores de riesgo, como tú bien has dicho, que se quedó así pendiente la semana pasada. Que vamos, viene a ser lo que hace nuestro corazón, pues es peligrar con estos factores de riesgo, enfermar o sufrir un infarto. Entonces es conveniente hablar de ellos Y bueno, pues seguramente los que más conoce la gente cada vez que va al cardiólogo o a su médico de cabecera, pues lo que más o menos les suena.
Dijéramos que son los factores oficialmente de riesgo.
Sí, hay muchísimos. Yo voy a enumerar unos cuantos y luego pues vamos a hablar de unos poquitos solo.
Yo me imagino que para que una cosa se produzca, pues todo es una fórmula, como si fuera una fórmula matemática. Quiero decir, para que el agua sea agua es necesario que sea H, 2 y O.
Exactamente.
Si falla uno de los tres, no sé qué será, pero agua no.
Exactamente.
Entonces, en los infartos, pues tiene que haber una serie de
factores de riesgo
que cuando llegan a desarrollar un infarto es lo que se produce.
Cuando el factor de riesgo está en nuestro organismo, pues tenemos más tendencia a sufrir un infarto o una enfermedad coronaria. En este caso, coronaria. Luego hay factores de riesgo de otras enfermedades.
Claro, efectivamente.
Yo voy a enumerar, pues eso, está el colesterol. Eso lo sabemos todos, la hipertensión, la diabetes.
Que el colesterol, vamos a ir
sí, pero
un poco
luego si te parece, enumero y luego.
Perfecto.
La diabetes, el tabaco, la falta de ejercicio, la mala alimentación, la obesidad, que está ahora tan de moda también, por desgracia, los críos. El estrés, eso que te gusta a ti tanto hablar, sí. La ansiedad, bueno, las drogas, la frecuencia cardíaca. La edad, eso ahí ya sí que no podemos hacer mucho, pero bueno, la edad también. Los antecedentes familiares, o sea, pues la herencia genética que nos dan. La raza, el sexo, los anticonceptivos orales, la herencia genética, como hemos dicho, la gripe y enfermedades cardiovasculares.
Y hay otro que yo creo que no está apuntado y que creo que cada vez es más importante, y son las penas.
Las penas.
Las penas. Los sentimientos de tristeza.
Sí, eso viene dado
fuertes.
Eso viene dado, digamos, enfocado un poco al estrés, a la emoción. Es más o menos en global. Por ejemplo, hay datos de la Federación Mundial del Corazón que en el mundo se mueren 17,5 millones de personas por problemas cardíacos. Viene a ser infartos, ictus, enfermedades, entonces hay que tenerlo muy en cuenta.
Al año, nada menos.
Al año. Lo bueno que tenemos en España, que debido a nuestra, bueno, quizás a nuestra alimentación, nuestro clima, nuestra forma de ser, somos los que menor riesgo de problemas de infarto tenemos, o sea, con una tasa de 120.690 personas.
No sé si es, no lo tengo claro en este momento, si es el que mayor índice de mortalidad está teniendo también en España, el corazón, más que el cáncer.
Bueno, está en un 32% de todas las muertes.
Ajá.
No es un porcentaje muy alto, pero bueno, digamos que en España, hablamos de Europa, ¿no? Pues España es el país donde mejor tenemos el corazón. Y bueno, se suele decir que es por el clima, se suele decir por la forma de ser, que somos, sobre todo somos muy alegres y demás, y la dieta mediterránea, que es la mejor que hay en el mundo, ¿eh? Eso lo tenemos que tener claro.
¿En el mundo?
En el mundo, la dieta mediterránea. Por eso siempre que te dicen, pues eso, los médicos, ¿qué, cómo? Dieta mediterránea. A mí me aconsejaron dieta mediterránea, te dicen dieta, pero que no es dieta el no comer o tal, sino comer carne, pescado, verduras, legumbres, frutas, hortalizas, o sea, variarlo. Y bueno, por ejemplo, por comunidades, a mí me ha sorprendido que las comunidades con más índice de infartos, ¿cuál te crees que puede ser en España?
Pues me imagino que las grandes capitales, Madrid, Barcelona, Valencia.
Pues no.
¿No?
Extremadura y Andalucía.
Caramba, ¿y eso?
Pues son datos que he conseguido, pero que yo también me he sorprendido, porque a lo mejor quizás es porque hay más gente o más personas que en Madrid, por ejemplo, no lo sé, pero sí, los que sufren más infartos y enfermedades coronarias,
claro.
Extremadura y Andalucía, y los que menos, Valencia, Baleares y Canarias, son los que menos, o sea, son... Es curioso el caso, pero, o sea, el dato, pero vamos, yo pensaba que, pues como tú, Madrid, pues estamos estresados, estamos con contaminación, un ritmo de vida muy loco, ¿no? O Barcelona quizás, ¿no? Pero no, yo pensaba que era, es raro, ¿no? Porque Extremadura, que son más tranquilos, Andalucía, ¿no? Son gente más sosegada y tal, pues ahí es donde más. Cual, posiblemente a lo mejor es por la cantidad de gente que hay, ¿no?
Con lo cual, seguramente, no sé si lo sabrás, y seguramente también haya menos casos de tensión arterial en esos lugares.
No sé, eso ahí ya no me. No,
en los que menos. Hablo yo.
Sí, sí.
En los que menos. Que
menos personas que tienen problemas.
¿Has dicho Baleares, Canarias? No,
sí, los que menos, Baleares, Canarias y te he dicho, creo, y Valencia. Los que menos.
¿Influirá el mar?
Claro, puede
por
ser.
Por ahí voy yo con lo de la tensión arterial.
Ah, puede ser. Sí, bueno, allí hay más oxígeno, más rico en oxígeno. Claro, claro. A nivel de mar respiramos mejor ahí.
Y menos presión, con lo cual menos tensión.
Bueno, ahora si queréis vamos empezando a hablar de un poco de cada uno de ellos. Ya te digo que he enumerado poquitos, pero bueno, son los más conocidos. La diabetes, por ejemplo. Se dice que es cuando la diabetes es pues las personas que tienen azúcar y dicen que es cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo, o sea que el páncreas que está ahí, que parece que es como yo qué sé, o que nadie sabe ni dónde está el páncreas ni para qué sirve, pues mira, sirve para esto. Y bueno, lo que te suelen aconsejar es pues lo que estamos hablando, la dieta cardiosaludable y ejercicio físico y vigilar sobre todo el azúcar. Es lo más básico. Y luego también está el colesterol. El colesterol, digamos que una persona que tenga un colesterol de 240 pues tiene el doble de riesgo de padecer un infarto, una angina o cualquier enfermedad coronaria que las que tengan menos de 200. Que luego ya, bueno, ya sabes que las personas como tú, como yo, que hemos tenido un problema cardíaco, te dicen incluso que sean menos, o sea, alrededor de 170 o por ahí. Luego ya pues está el colesterol bueno y el colesterol malo.
Me parece que en este momento estoy del malo, el de 50.
Del malo, pues bien.
Estoy
bien, porque
excesivamente bien, yo diría.
Sí, sí, no, bien, bien, porque el colesterol malo te dicen que es el LDL. Sí, LDL.
HDL.
No, LDL es el malo.
El bueno es el HDL, sí.
Eso es.
Como habías dicho antes.
Eso es. Pues el malo, que es el LDL, es el que tiene que estar por debajo de 100. Intentar estar por debajo de 100. Y el HDL, que es el malo, pues, o sea, el bueno, pues intentar pues tenerlo menos de 60. O sea, 60 estaría bien. El tuyo, por ejemplo, está estupendo.
El malo.
Pero está bien. Porque lo que hace el malo es el problema que tenemos en las arterias. El tener el colesterol alto y sobre todo el malo hace que la sangre que circula por las arterias, el colesterol que sobra se queda en nuestras arterias pegado, como si fuera, bueno, es grasa, al fin y al cabo es grasa,
estrechándolas
y se forma la arteriosclerosis, que es la que, bueno, pues luego ya para prevenir eso, pues es eso, no comer grasas, tener una dieta rica en legumbres, cereales, hortaliza y ejercicio físico. O sea, fíjate que todos los factores de riesgo que vamos a enumerar, casi todos, no todos, es importantísimo el ejercicio físico y la alimentación sobre todo, pero el ejercicio físico es interesantísimo.
Es uno de los grandes estabilizadores.
Sí, sí, sí. De lo que hablábamos en el primer programa de Habla Corazón, ¿no? Pues el tema del ejercicio, que es tan importante, siempre con unas medidas y acoplándolo a cada persona, a cada individuo. Luego también está la tensión arterial. La tensión arterial es cuando la presión arterial es de forma continua y supone una resistencia al corazón. Propicia también arteriosclerosis.
Amplía un poco.
Trombosis.
Más detalles, si puedes, lo de la tensión arterial.
La tensión arterial, pues es cuando la presión arterial es de forma continua, o sea, está continuamente una presión alta hacia el corazón y supone una resistencia al corazón, o sea, el corazón está trabajando más de lo debido, ¿no? Y entonces lo que propicia es esto, lo que te digo, la arteriosclerosis, lo que es la grasa en las arterias, trombosis, insuficiencia coronaria, o sea, que tienes fatiga y demás, angina de pecho y arritmias. O sea, tener la tensión alta es también es un riesgo muy 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 grave, ¿eh? Y los niveles máximos normales están entre 11 y 14, los máximos, ¿eh? O sea, tú me decías hoy que tenías 11, ¿no? Tenías 11, que está bastante bien. Y luego el mínimo es 7-9. 7-9 de mínimo, ¿eh? O sea, no es 7-9, sino el mínimo 7-9.
Entre 7-9.
Eso es. Y la ideal sería 11-7. Ideal para incluso personas como nosotros que hemos sufrido un evento cardiovascular, la 11-7 está muy bien. Lo que sí recomiendan es que siempre sea a la misma hora. Porque, claro, no es lo mismo por la mañana, que te levantas por la mañana, la misma tensión que por la noche, cuando ya estamos cansados y tal. Entonces, yo siempre cuando hablo con los médicos les he pedido consejo y siempre me dicen que intentar tomárselo más o menos a la una, porque tú sí, a lo mejor desayunas a las 10 de la mañana, a las 9, a las 8, depende de la hora que desayunes, antes de comer, cuando ya has hecho la digestión de ese desayuno, tu organismo ya está está espabilado, ¿no?
Sí,
pues sobre la una, más o menos, 12 y media, una, te la tomas, y siempre tomársela todos los días a esa hora, y estar 5 minutos antes de tomársela, ¿no?
Es más lógico, porque el organismo es muy sabio, y una cosa muy lógica es que cuando te despiertas, cuando el cuerpo se va a poner en marcha, que viene toda la noche de descanso, pues la tensión sea mayor, porque va a ponerse en marcha. Y una de las cosas que hace la tensión es empujar la sangre para que llegue a todos los lugares del organismo.
Eso es.
De las yemas de los dedos, de los pies, hasta
el lóbulo de la oreja.
Eso es, el nacimiento del pelo, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuando todo se va a poner en marcha, pues todo es mucho más crítico.
Eso es.
Es como el verano o la primavera, que es muy bonita, aparecen las flores, no sé qué, no sé cuánto, pero es cuando más problemas hay, es cuando más fallos orgánicos se tienen, es cuando más gente muere.
Está lo típico, bueno, no sé, que mueran en primavera y eso.
Sí. Sí, porque es cuando todo se pone en marcha y en la puesta en marcha hay que hacer una gran actividad orgánica.
Ajá.
Entonces, claro, todo eso hay que pagar el esfuerzo.
Yo, como en el trabajo que he estado, bueno, que estoy, como he trabajado con pacientes de una determinada enfermedad, teníamos más bajas de personas fallecidas desde, por ejemplo, desde el mes de octubre hasta marzo. Había más personas en invierno, otoño-invierno, como se suele decir, la caída de la hoja. De otoño e invierno había más personas.
Claro, esa es la segunda etapa mala.
Claro, esa, digamos que siempre, además que veíamos que un paciente pasaba esa etapa, decíamos, jolín, qué bien, ya se va a recuperar o se va a estabilizar todo el resto del año. Pocos fallecimientos había en primavera, verano,
Con las depresiones ocurre lo mismo, ¿sabes? Con las depresiones, la primavera es... el otoño es cruel, pero la primavera es horrorosa. ¿Por qué? Pues por la puesta en marcha de
todo. Sí, luego también dicen la astenia primaveral, que te deja hecho polvo, que no sabes qué te pasa, no tienes poder de concentración. Pues sí, es verdad que la primavera, los cambios, ¿no? Los cambios de...
Somos más hijos de la naturaleza que de nuestros padres. La naturaleza ha cogido a nuestros padres para que nosotros estemos aquí, pero somos más hijos de la naturaleza que de nuestros padres.
Por eso decíamos, cuando decía Óscar que donde se producían menos infartos y demás, decíamos en Valencia, en Baleares, ¿no? Y en Canarias, quizás también por la temperatura. Ellos no tienen tanto problema de otoño, invierno, ¿no? Claro. Que siempre están a una temperatura a 20 grados, 18, 25, sí. 30, pero tienen ahí una temperatura, un clima muy bueno. Entonces, quizás también puede ser por eso, ¿no?
También.
La temperatura.
No lo sé.
Claro, yo imagino que ahora mismo, que llegan el calor o estos bochornazos como los que tenemos estos días, tendemos a tener la temperatura más alta, ¿no?
La temperatura corporal, sí.
Sí, imagino que el cuerpo, pues en este caso el corazón, reaccionará tendiendo a bombear más sangre o a latir más.
Bueno,
que se le demanda más en ese sentido ahora que hace más calor, ¿no? Que en invierno... No sé, es la sensación que me da a mí.
Sí, pero es lo que estábamos hablando. Los cambios de estación nos joroban, pero a todos. Y observa a los niños que no tienen ni idea de que si es primavera o verano, otoño o invierno. Y siempre que cambia una estación, suelen ser suelen cambiar, están más llorones, están más, entre comillas, pesados, ¿no? Y ellos no tienen ni idea de qué estación es. Pero tú encima que eres consciente, que dices, bueno, que viene la primavera, ¿y cómo viene? Cargada, que si alergias, que si lo otro, y es un problema.
Fíjate, yo creo que no solo eso, has dicho que estamos pendientes, que viene, que no viene. Uh-huh. Estamos pendientes diariamente del tiempo que hace.
Uh-huh. Eso es. No, sí, es lo que se habla.
Yo me había parado a mirar el tiempo todos los días, siempre lo dan, la previsión, uh-huh. pero ahora sí. Ahora
en
sí,
un ascensor es lo primero que se habla. O sea, es que no hay nada.
Sí,
no hay
como tema de conversación es curioso. No,
y además, sabes que las causas, la estrella primordial, dicen, siempre han dicho que tenían diferentes causas. Que unas podían achacarse a los cambios de hora. Uh-huh. Porque eran esas modificaciones. Las modificaciones ambientales. Uh-huh. La adopción de determinadas rutinas a través de todo el curso. Uh-huh. Y disminuye las endorfinas.
Sí.
La presión atmosférica.
Pues tú imagínate, Antonio, y no quiero ser el pupas, pero yo tengo astenia primaveral todo el año.
Pues seguramente.
Te lo digo más que nada porque la enfermedad esta produce astenia. Esa astenia primaveral, igual. Yo, por ejemplo, ahora mismo puedo estar más o menos bien, pero dentro de 15 minutos o dentro de media hora, tengo esa astenia, ese problema de astenia. Bueno, pues seguimos si os parece claro. con otro factor de riesgo también muy importante, es el más importante y a lo mejor os suena un poco, es el tabaco. Es el riesgo más, ya te digo, más importante, ya que los eventos coronarios se producen 3 veces más que al resto de la población que no fuma. O sea, es una pena decirlo, pero el que lo fuma, pues, y la posibilidad de padecer una enfermedad de corazón es proporcional, pues eso, la cantidad de cigarrillos que nos fumemos al día y los años que llevamos fumando. Y en el tabaco, pues, hombre, todo, no se puede hacer otra cosa nada más que dejarlo. Eso es lo único que se aconseja, aunque es complicado y demás, pero para tener una calidad de vida mejor, pues es el dejarlo.
Fíjate que yo imagino que el tabaco es lo más perjudicial.
Sí.
Y es lo más difícil de dejar, ¿no?
Sí.
Que si fuera fácil, yo creo que mucha gente lo dejaría.
Pero tú fíjate el poder que tiene el tabaco, ¿no? Que se te mete dentro del bicho de la cabeza y es que no sale.
Tú lo has dicho, de la cabeza.
Pero de la cabeza, ¿eh? No, y no es sé, que no sale.
Porque no he sido fumador y
La nicotina es un tema.
Claro, es una droga.
Claro.
Y es una droga fuerte. Claro. Y encima, si tú te das cuenta de algún documental del tema del tabaco, que yo vi un poco, no vi mucho. Y resulta que te dicen que sí, que el filtro que aparece en el tabaco, que es un filtro que por ley es un filtro que tiene que estar ahí, ¿no? Que tiene todos sus controles, sí, claro, y demás, ¿vale? Tiene, imagínate, un 30% de filtración, ¿vale? Y esos son lo mínimo que tienen que tener. Y ellos, las tabacaleras, te dicen que sí, que es un 30%. Pero resulta que tú, ¿por dónde coges el cigarro? ¿Por la punta? No, lo coges por el filtro. Entonces ya estás taponando ese filtro. ¿Sabes qué ocurre? Que te entra más nicotina. O sea, eso está todo estudiado.
Si es crear, es reforzar la adicción.
Eso. Y luego te lo venden que si mentolados, que si con sabor a fresa, que si te incluso te ponen que, bueno, fíjate, en las charlas de rehabilitación cardíaca, pues el médico que nos dio, el cardiólogo que nos dio las charlas. Puso de caso pues el hombre de Marlboro, ¿no? Que salió con su caballo, sí, fumando, o sea, viril, ¿no? O sea, es algo viril.
Sí,
y resulta que nadie se ha dado cuenta, o yo hasta el momento, yo no me había dado cuenta, después de que me lo dijo este hombre, que habían pasado 3 hombres de Marlboro y 2 de ellos muertos de cáncer.
Claro.
¿Sabes?
Es que eso no se ve.
Claro, pero como sale la sombra y la gorra, pues, el sombrero, pues eran todos iguales. Y dice, joder, si este fuma y lleva 40 años aquí.
Había cambiado el tío 3 veces, ¿no?
Ya te digo, 3 veces. O sea, por eso te digo que nos engañan como a bobos. Y lo que decimos, es una droga muy dura. Yo he sido fumador, ¿eh?
Y además abusan. Yo soy fumador.
Sí, yo es que hablo de. Por mi experiencia, yo he sido fumador.
Y lo reconozco.
Y nunca. Hacía deporte, fíjate, ¿eh? Pero fíjate, es tan fuerte la adicción que no te deja dejar el tabaco que ya te digo, tiene que ser un día decir, planteártelo y decir, lo dejo. Yo, por ejemplo, me ayudó bastante el que yo no me gusta que me manden las cosas. Soy una persona que no me gusta que me digan, ponte aquí, haz esto. Bueno, me aconsejan, vale, sí. Pero mandar no me gusta que me manden. Entonces pensaba, fíjate, que había algo dentro de mi interior que me decía, fúmate un cigarro, fuma. Y ya con eso intenté hacer fuerza, ¿no? Decir, tengo que dejarlo, que no, que el bicho este no va a poder conmigo.
Sí, fue y estuve, la que tú buscaste.
Yo estuve una semana sin decir nada a nadie, ni a mi mujer, ni a mis amigos, ni nada. Yo dejé de fumar, no dije nada a nadie para que no me, pues eso, lo típico, ¿qué tal? ¿Lo llevas? ¿Cómo vas? ¿No vas a aguantar? No sé qué, venga, fúmate. Y yo nada, yo no dije nada a nadie. Y a la semana ya no pude más. Yo dije, necesito el aliento de alguien que me diga, eres un machote. Y se lo dije a mi mujer. Digo, oye, ¿tú no me notas nada? Dice, hombre, pues llevas. Dice, la verdad es que no. Y ya al ratito dice, ah, que no fumas. Digo, pues efectivamente. Dice, ¿cuánto tiempo lleva ya? Porque ya.
Qué bueno.
Si es verdad que noto que lo. Pues yo fumaba en el baño, ¿no? Es verdad que yo noto que el baño, pues eso, no huele a tabaco y tal. Y resulta que. Que nada, ya en cuanto se lo supo, se alegró tanto, ¿sabes? Que nos fuimos a comer, lo celebramos y hasta la fecha.
Qué bueno.
No sé ni cuándo lo dejé, ni cuántos años llevo. Yo sé que mis hijas no me han visto fumar, que era lo que yo intentaba.
Sí, pero lo bueno es que has buscado la manera, ¿no? Yo imagino que hay que buscar ese truco, uh-huh. O ese
apoyo,
ese
¿no?
Ese truco que a lo mejor a ti te ha servido ese y a nadie más.
Sí,
eso es,
servir,
¿no? Claro, claro.
Otra gente han ido sacando métodos, ¿no? Yo
claro.
No, los libros estos que vendían y varias maneras. Y
uh-huh. Yo, por ejemplo.
Imagino que cada persona lo tiene que hacer de una manera.
Sí, eso es personal. Eso es como la gente cuando dice, quiero dejar de fumar, lo deja de fumar y ya está. Yo, por ejemplo, como os he dicho antes, yo he trabajado con personas enfermos de EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, afecta a los pulmones. Y les he visto, por desgracia, tenía muchos amigos y les veía. Pues lo que hablamos, ¿no? Pues por desgracia fallecer. Y mi padre se me murió en mis manos, de un cáncer de pulmón, sin saberlo. Y aún así yo he seguido fumando. O sea, ¿qué fuerza tendrá el tabaco para que tú no te des cuenta de que no es bueno, ¿no?
O qué poca fuerza tenemos, David, nosotros.
O nosotros, pero yo creo que, fíjate.
Pero se podrá potenciar.
Si es que sí. tenemos el cerebro que no nos funciona nada más que un tanto por ciento, jolín. Si nosotros somos más listos que el cigarro. Lo que pasa que es lo que te digo, la nicotina es una droga. Se te mete en la cabeza y es que no sale. No sale, y es que, ya te digo, como dice Óscar, es que cada uno tenemos que buscar un apoyo.
Pero qué poco apoyo tenemos por parte de la administración. Somos conscientes de nuestras limitaciones.
Fíjate.
Sabemos que hay gente que tiene fuerza de voluntad y otros que no. Uh-huh. Pues la administración debía de apoyarnos y ayudarnos,
uh-huh. Sí, sí.
Y darnos medios.
Pero como da pasta.
Ya,
da pasta y da pasta que tú te pongas malo y da pasta que, no sé, y tú que compres la cajetilla de tabaco, no sé, eso es, como siempre decimos, pues no nos vamos a meter en politiqueo, pero es que,
pero
como
es
tú dices, es que tiene que haber tiene que haber alguna ayuda, porque habrá gente que lo haya pensado una vez, de decir, yo quiero intentarlo, y que haya, como tú dices, las administraciones que te apoyen, ¿no? Que te digan, venga, venidos para acá,
claro.
Y tal. Pero es que es como
para
todo
eso
muy.
Las tenemos. Es eso que si es, no, no las necesitamos.
Es que es como que estamos metidos en una cueva y nadie quiere saber nada, y tú estás dejándote 4 o 5 euros de tabaco todos los días, y eso es lo que cuenta, ¿sabes? Y ya está. Somos números.
Y el impuesto que se carga cada cajetilla.
Que sí.
Yo hace 2 años estuve en La Habana. Estuve, bueno, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, en un festival de cine joven de La Habana. Pues tuve la oportunidad, pues, de pasarme por la isla y por distintas ciudades, y se fumaban unos señores, unos puros, uh-huh. Impresionantes. Pero ahí no había más que hoja. Ahí no había ni lejías, ni nada de nada. Entonces lo que hacemos es eso, vamos a crear adicción. Porque a lo mejor no es tan malo. Bueno no es, seguro.
No, yo creo que no es.
Eso estoy convencido. Pero no tendría que ser tan malo.
Tan malo. Pero por eso mismo, lo que te estoy diciendo, el ejemplo solamente de poner los dedos en el filtro, ya no es un 30% a lo mejor que quiere la administración o lo legal, sino que tú al taparlo estás poniendo un filtro de 10, de un 10%, ¿sabes? Es que hacen negocio, o sea, es que son muy listos.
Deberían explicarlo, ¿no?
¿Cómo dices, David, que es el tema del 10%?
No, yo te hablo de un ejemplo. O sea, lo que es el tabaco, en la boquilla, lleva un filtro.
Sí.
Y tiene que haber un porcentaje de filtración, uh-huh. Para que a ti no te perjudique, para la persona que fume no le perjudique.
Sí, para retener la nicotina.
Para retener esa nicotina y te llegue. algo de nicotina, pero no te llegue tanto. ¿Qué ocurre? Que tú, cuando la persona que fume, cuando se pone un cigarro, los dedos los pone no en la punta, lo pone en el filtro, con lo cual
y presiona,
no filtra lo mismo.
Presiona el filtro.
Claro, no, eso es, claro.
No sabía que esto era así.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que para la, digamos, la administración o para los baremos que tienen que cumplir las tabacaleras, es un 30% de filtración. Pero claro, tú al poner el dedo, los dedos, clas, ya quitas un tanto por ciento elevado, ¿sabes?
¿Y qué más temas?
Sí, mira, vamos a seguir, sí, porque el tabaco nos hemos liado aquí. Por ejemplo, antecedentes familiares. Los antecedentes familiares es un riesgo alto y aumenta si los familiares son directos, o sea, nuestros padres o nuestros abuelos, sería, aumenta directamente. ¿Y qué hacer? Pues mira, lo que estamos hablando, no fumar, tener también una dieta equilibrada y, lo que siempre digo, repito y soy muy pesado, hacer ejercicio. Luego también tenemos otro... sí,
yo,
perdona.
Perdona que yo me meta en este capítulo, sí, del ejercicio, sí, pero un ejercicio moderado.
Moderado. Lo que hablábamos el primer programa...
No creo que sea una cuestión de un ejercicio de competitividad.
No, para nada.
No creo que sea
nada. Para nada. Tiene que ser un ejercicio aeróbico, moderado, y que no sea competitivo y que sea acorde a cada individuo. Uh-huh. Y luego encima, si, que te guste ese ejercicio que vayas a realizar. No te va a decir el doctor, usted puede andar, y dices, es que a mí andar no me gusta. Puedes montar en bicicleta, ah, bueno, la bicicleta sí me gusta. Pues buscar un ejercicio, un deporte aeróbico que encima te guste, para poderlo, para engancharte con él, ¿no?
Sí. ¿Y podría ocasionar algún tipo de trastorno? Es una pregunta, no sé si tú podrás tener cierta idea de todo esto. ¿Podría existir algún tipo de ejercicio? Quiero decir, vamos a ver, el ser humano tiene unas condiciones coronarias X, uh-huh, ¿de acuerdo? Entonces soporta un cierto esfuerzo con bondad, con plenitud, bien. Necesita también muscularse porque no deja de ser un músculo y, uh-huh, cuanto más fuerte esté, pues mejor. Pero no solamente es que en muchas ocasiones se habla de ataque cardíaco porque el afectado es el corazón, pero no es quien origina el problema, uh-huh, son las arterias, porque no están, claro, suficientemente amplias, ¿no? Pero también podría ser, no lo sé, no tengo ni idea, que a la hora de adaptarse, el corazón se quisiera adaptar a un sobreesfuerzo, y en ese movimiento de readaptación no supiera hacerlo bien.
Yo creo que
yo
te estoy entendiendo, pero vamos a ver, el caso de que tú hagas un ejercicio aeróbico constante, uh-huh, hace que en una o dos semanas te baje una pulsación, uh-huh, o sea, eso es bueno, el corazón trabaja menos y así sucesivamente. Si hablamos de deportistas de élite, tienen sus 40 pulsaciones, 45-50, y someten a su corazón. Claro, sobre todo, imagínate los ciclistas cuando están subiendo un puerto, es alucinante. Pero ellos van entrenando, van poco a poco, no han cogido y han dicho, me subo una bicicleta y subo un puerto. Es que eso es lo que nos mata. Lo que nos mata es, como mucha gente que ahora está de moda, me jubilo, me prejubilo, no me he jubilado todavía, no he hecho deporte, encima fumo, encima me tomo mis cuatro copas y los domingos juego al fútbol. Ese es el peligro.
Eso es una locura, mi
claro, pero es que eso mucha gente lo hace y les sienta bien, ¿no? Porque genera endorfinas y les sienta muy bien para estar contentos y a gusto, ¿no? Pero luego al corazón, lo que tú estabas diciendo, es que le están metiendo una explosión sin un entrenamiento. Por eso los cardiólogos te dicen que hagas un ejercicio aeróbico todos los días,
que sea
30 minutos o una hora, ¿sabes?
Progresivo. No ir de 0 a 100.
No. Yo cuando hacía deporte, sí, era mucho, de acuerdo. Estamos de acuerdo que yo he hecho demasiado deporte y en semanas he hecho el bestia. Yo creo que no, simplemente porque mi corazón estaba entrenado. Lógicamente luego tenía una afectación en el corazón que no tenía ni idea de que la tenía. Pero yo he entrenado poco a poco. Yo cuando me preparaba una maratón, yo empezaba prácticamente desde cero, y después de una maratón yo lo que hacía era andar, descansar sobre todo, pero andar para que todos esos tejidos musculares dañados se regeneraran poco a poco. No me iba a poner a correr una carrera de 10 kilómetros o de una media maratón a la semana. Sí,
que no es bueno, no es bueno pasar de 0 a 100 en segundo, ni de 100 a 0.
Por eso te dice el médico, los médicos, que si ves que se te escapa el autobús, no corras.
Claro.
A ti, a mí, a cualquier persona que tenga afectación cardiovascular.
Hay una cosa que también ocurre, porque todo en definitiva se parece a todo. Entonces, por ejemplo, un coche normal está andando y a una velocidad normal 100 kilómetros. Uh-huh. Entonces, después de andar 100 kilómetros, llegas al punto de destino, pum, lo apagas. ¿Qué ocurre? Se levanta la temperatura del motor.
También.
Es decir, si de repente paramos de hacer cualquier tipo de ejercicio,
hay que dejarle un ratito,
hay que dejarle un poquito,
que se vaya a ralentir, que se vaya a tranquilizar.
Normalmente cuando yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Hablo desde mi experiencia, yo cuando corría y a lo mejor iba a 140 pulsaciones, una cosa normal, es una cosa normal cuando vas corriendo, por ejemplo, pues cuando paraba te subía la frecuencia cardíaca un poco.
Claro.
Si parabas de sopetón, ahora si tú terminabas de correr, andabas a lo mejor 200 metros, luego hacías unos estiramientos, tu frecuencia cardíaca iba bajando paulatinamente hasta tener tu frecuencia óptima. Pero sí es verdad que cuando parabas, llámese que te... justamente lo peor era que ibas corriendo y a lo mejor te preguntaba uno que iba en un coche, oye, perdona, ¿dónde está Faunia? Y tú parabas en ese momento y empezabas a explicárselo, te mirabas el reloj y decías, madre mía, que me están subiendo las pulsaciones, y eso que estoy parado. Eso es conocerse, claro. Y eso es lo que decimos, sentido común.
A lo mejor es por eso por lo que hay en muchos semáforos en Madrid, que los corredores llegan al semáforo y si está cerrado siguen corriendo, no paran hasta que se abre.
Eso es. Es que luego, tú imagínate, paras, luego esa explosión de pasar el paso de peatones hacia el otro lado, es lo que no te aconsejan, pero claro. Seas deportista férrimo, que seas... parado.
Esto en el caso de un hombre joven y deportista, uh-huh, como tú. En el caso de una persona ya madura, pues de repente empezar, en lugar de andar por una calle, a subir una, uh-huh, calle que está en cuesta, pues claro, también debe ser más difícil, claro. Con lo cual, si le toca eso, lo que hay que hacer, que lo haga más despacio también.
Mira, yo ahora, como tú dices, yo antes hacía mucho deporte y he sido es deportista. Yo ahora lo que hago es andar, porque es lo único que puedo hacer. Y lo que hago es limitarme a mi corazón.
Bueno, lo único que puedes hacer, lo único que debes de hacer.
Que debo hacer, claro. Eso. Que pueda. Me quedan ganas, ¿eh? Muchas veces de pegar un sprintal y decirme, cache la más.
¿Cómo lo llevas eso, David? ¿Cómo llevas eso?
Bien. Yo creo que bien. Lo que pasa es que me salen tensiones por todos los lados. Pero.
Es otro mono.
Lo echas mucho de menos, claro.
Sí, y además que es duro.
Ese viento en la cara.
Jolín, ya ves. Cuando vas andando por ahí con. Sobre todo cuando te encuentras muy bien, vas andando por ahí, ¿no? Y ves con frecuencia a corredores que han corrido contigo, ¿no? Que ahora cuando te ven, te dicen hola, no se explican por qué vas andando. Quizá dices, estará lesionado o acabará saliendo de una maratón y va recuperando.
Sí.
Pero cuando ya llevo casi un año, me miran. Ellos no se paran porque, ya te digo, es complicado pararte y hablar con una persona que va andando, entonces siguen a su ritmo. Pero sí es verdad que cuando me han visto, a lo mejor luego, cuando ellos están andando por la calle normal y me han visto, me han preguntado, ¿no? Y sí es un poco duro, pero es lo que te digo, es que hay que aceptarlo y seguir y pensar que estamos vivos, ¿sabes? Estamos vivos y tenemos que tirar para adelante, ¿sabes? Pero sí, de momento lo llevo bien. Porque es como que me he tomado una tregua después de tanto ejercicio. Es lo que yo creo. O sea, yo me mentalizo así.
Sí, no.
¿Sabes? Porque si empiezo a pensar, qué mala leche, que no sé qué, que no sé cuánto, y me como la cabeza, no, todavía no me ha llegado ese momento. Me llegará, ¿eh? Yo creo que sí me llegará. Pero si no me llega, no pasa nada.
Bueno, en cualquier caso, sí parece que ha llegado el momento de dar una pequeña tregua, porque si no, uh-huh, nos dicen cosas por no darla.
Vale.
Y como resulta que también es buena, uh-huh, pues para la radio también es buena la pausa, uh-huh, que la haremos pequeñita.
Vale.
No te pierdas. Muy bien. En condición humana. A la corazón.
Pero yo te quiero bien o mal. Habla corazón.
Condición humana, a la corazón.
David Corazón.
Hola, pulmón. Seguimos hablando un poquito de estos factores de riesgo.
Venga, vamos a ver.
Quedan poquitos, no vamos a ser pesados.
Vamos a ver.
El siguiente, por así decirlo, es el sexo. Si eres hombre o eres mujer.
Ese no puede ser un factor de riesgo.
Ese es un factor de riesgo. Depende. Depende.
Si esto fuera un canal de televisión, habríamos visto la cara de...
¿Cuánta audiencia?
De don Antonio.
No, hombre, factores de riesgo me refiero porque, por ejemplo, en el caso de los hombres, tendemos más a tener un evento cardíaco por debajo de los 50 años que las mujeres. Las mujeres suele ser cuando ya empieza a aparecer la menopausia. Entonces, ¿qué hacer? Pues ante este factor de riesgo no se puede hacer nada. Lo único que podemos hacer...
algo se podrá
sí,
hacer.
Bueno, yo me he inventado una fórmula, ¿qué te parece?
Hombre, la experiencia te ayuda.
No, mira, si tú naces mujer, lo primero es nacer mujer. Tú naces mujer y cuando venga la menopausia... te conviertes a hombre.
Te
haces una operación y te conviertes a hombre.
Me lo has quitado la boca, digo, para decir que te haces hombre.
Claro, ya está. Y así
a mí es lo que me ha pasado, porque estoy notando que la voz se me está transformando.
Sí, yo manera. Te la noto, vamos. Te la noto desde que te conocí.
La minifalda, digo, este está... la minifalda. Los
sí, trabajos, y los piercing esos que se ha puesto ahora, yo no entiendo. Piercing, bueno, pues ante este factor de riesgo no se puede hacer nada. Luego también está pues la edad. La edad también es un factor de riesgo importante, ¿no? Cada vez que cumplimos un año tenemos que dar gracias, pero también se va oxidando el carruaje, ¿no? Y eso tampoco... También lo único que se puede hacer es controlar esa tensión, controlar esos niveles de pues la presión arterial, la diabetes y tal, y lo de siempre, hacer ejercicio, que es bueno y es saludable, pero lo que decimos siempre...
¿Pero si hacer el amor es malo, el ejercicio?
No, el amor es buenísimo, es buenísimo, hombre, bueno. Por lo menos 3 o 4 veces al día, o sea, a la semana. al día no, bueno, 3 o 4 veces.
De todas maneras, a mí me gustaría que abriéramos un capítulo en algún momento,
sí,
hablando del sexo como ese gran tirano.
Cuando tú quieras, cuando tú quieras. Ahora hablamos del sexo.
Sí.
Ese gran tirano.
Vamos a seguir con otra, que es la raza. La raza también es un factor de riesgo. Sí, depende. Por ejemplo, las personas de color, vamos a decir de color negro, porque es que a mí eso de color es
el color es negro.
Es que es un poco personas de color. No sé. Yo creo que tampoco pasa nada por decir que. Que sea negro, ¿no? O sea,
hay gente que se pone verde y amarilla.
Eso son los de Marte. Pues las personas de color son más propensas a tener hipertensión alta con peor pronóstico. Y, por ejemplo, el infarto son los que más problemas tienen o más factores de riesgo tienen para el infarto son los asiáticos.
Ajá.
Fíjate. Y parece que, yo que sé, que son más tranquilos, más... Marcén, ¿no? Pero sobre todo eso.
Pero son raritos.
Son raros, pero son todos iguales. O sea que. Y bueno, pues otro tema, otro factor de riesgo muy importante que está ahora se está estudiando mucho, mucho, mucha conciencia, porque sí es verdad que la gente lo pide, lo demanda, es el estrés.
Uh-huh.
El estrés, pues eso, es la tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicotomáticas y trastornos psíquicos, ¿sabes? Se ha demostrado que durante las 2 horas después de haber tenido un episodio de
estrés,
de cabreo, de tal, durante esas 2 horas tienen más riesgo de sufrir un infarto. Y bueno, el estrés aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y demanda el corazón, demanda más oxígeno, y es por lo que tenemos esos problemas de pues las arterias también se cierran y demás. Pero ya te digo que eso está todo muy en estudio, y luego lo que sí es verdad que contra más factores tengamos, aparte del estrés, tengamos colesterol, hipertensión y demás, azúcar y demás, lo que ayudamos con el estrés es a empeorar la situación. O sea que el estrés mal regulado y encima con todos esos factores de riesgo, pues empeora mucho más. Lo único que se puede hacer en este caso es pues las respiraciones estas que nos hacían en rehabilitación cardíaca, relajarnos, el yoga también hace un buen papel, el pilates y demás.
Sí, que no solamente son las medicinas que nos dan los médicos, sino también la actitud nuestra.
Sí, sobre todo una persona que está siempre en marcha, ahí, que te corre, sí. Tiene peor pronóstico que una persona más tranquila, menos acelerada y demás. Por ejemplo, un dato curioso que lo vi el otro día en una revista de Corazón, de la Fundación Española del Corazón, en los atentados de Nueva York, de las Torres Gemelas, las autoridades sanitarias detectaron un incremento del número de disparos, estimulaciones, de las personas que tienen, como yo, un desfibrilador. O sea, fíjate, y simplemente por la gente que lo estaba padeciendo, la impresión de qué es esto y tal, o sea, que tiene mucho que ver, ya te digo, está en estudio, pero tiene mucho que ver. Luego otro factor de riesgo es la frecuencia cardíaca, ¿no? Cuanto mayor sea nuestra frecuencia cardíaca, menor es la expectativa de vida. Digamos que una persona tranquila, 50 pulsaciones, 60, dura más años en este caso que la persona que esté a 120 todo el rato. Su corazón está machacándose. Si tenemos que vivir con, no me acuerdo cuánto decíamos, 2.500 millones de pulsaciones a lo largo de la vida, pues eso, es mantener unas pulsaciones bajas para llegar con esas pulsaciones lo más longevo, ¿no?
¿Recuerdas con qué presión se produce el latido? ¿Qué presión de sangre?
Sí, eran 80 mililitros al minuto.
80
mililitros al minuto.
Sí, 80 mililitros al minuto son capaces de producir...
Por cada latido.
Por cada latido. Uh-huh. Que son capaces de producir si estuviera la arteria abierta al aire, sería capaz de levantarla, ¿cuántos centímetros aproximadamente?
Ese dato no lo tengo. Yo sé que, pero, por ejemplo,
posiblemente 10 centímetros sí es capaz de levantarla.
Hombre, claro, eso es una fuerza, una presión fuertísima, claro. Son, por ejemplo, 5 litros de sangre cada minuto, 9.000 litros de sangre cada día, o sea, y la presión arterial, lo que decimos, yo creo que contra más atascada esté la tubería, o sea, la arteria en este caso, pues más presión hay, es como una manguera, ¿no? Aprietas una manguera y el chorro sale una presión impresionante, entonces hay que intentar, pues eso, evitar todos esos factores de riesgo y tener una vida, pues eso, más tranquila, con más ejercicio, con buena alimentación, evitar el alcohol. Lo necesario, el tabaco, por supuesto. Y luego también hay otro factor de riesgo, que es la obesidad o el sobrepeso, que si bien los médicos no apuntan tanto en que peses, porque cada persona tenemos una condición de
fisiológica
diferente, entonces habrá personas que con 70 kilos estén gruesecitas, con 1,70 m, por ejemplo, y otras personas pues estén delgaditas. Sobre todo lo que miden más es el perímetro abdominal. El perímetro abdominal, lo que es a la altura del ombligo, que en mujeres son menos de 88 centímetros y en hombres menos de 102. O sea, siempre que vayas al cardiólogo, te va siempre a decir el tema de la tripa.
Que el ombligo hay que reducirlo.
Hay que reducirlo porque es donde se acumula más la grasa y donde tenemos los órganos vitales. Y bueno, intentar siempre, que es muy complicado, ¿no? Y más cuando tienes un evento cardíaco, intentar rebajar. Pero bueno, ejercicio físico, buena alimentación y buenos hábitos de vida, eso es lo que hay que hacer, una dieta cardiosaludable completa.
Dime una cosa, David, o dinos una cosa, vamos a ver, cuando uno ha pasado por un proceso cardíaco y está pasando por un proceso cardíaco, me imagino que hay grandes momentos de paz, de tranquilidad, como que el aquí no ha pasado nada y todo sigue adelante, pero que de repente te acuerdas, piensas, tiendes a verlo de otra forma más agresiva y uno empieza, no sé si llamarlo sufrir, no se sabe exactamente bien por qué, pero empieza a haber contracciones, contracturas, dolores en los hombros, dolores de cabeza y a lo mejor uno no se ha dado cuenta ni siquiera de todo eso, solo se da cuenta de los dolores, pero y entonces le echa la culpa a lo mejor a que el corazón esté como está pachucho, pues vete tú a saber si no uno nos está poniendo peor y cosas de estas.
Normalmente cuando tienes una afectación que te duele, que por ejemplo tienes un brazo roto y está con tu brazo roto, pues dices, joder, es que me tira la espalda por el brazo, por tal, y a lo mejor no es el brazo en sí, es la tensión que tú ejerces en toda la musculatura. Eso me pasa a mí también. O sea, el hecho de que yo tenga el corazón mal, pues muchas veces hace que pienses que todo lo que rodea una dolencia puede ser debido al corazón. Puede ser. Pero vamos, que eso solamente lo saben los médicos, que son los que valoran, sobre todo, pues si tiene que ver o no tiene que ver. Hay muchas afectaciones de corazón, como hemos hablado muchas veces, que son genéticas, que las heredas y ya está. Y luego hay otras afectaciones de corazón que son por otro tipo, por otra vía, que los mismos médicos tienen que hacerte pruebas y pruebas y pruebas para ver dónde encamina, dónde se desencamina esa dolencia.
Pues don Antonio Astola, que lo tenemos aquí a mano, hoy lo tenemos más a mano que otros días,
sí.
El hombre, como siempre, con un sentido de la responsabilidad elevado, su blog, su modem, su ordenador, su fisgoneo en todos los sitios, su estar en 17 sitios a la vez, y además estar, que no es... ¿Qué opinas? ¿Por qué creeríais, ya cambiamos de tercio, por qué creeríais que las personas dejamos de creer en el ser humano?
Igualito que su padre, madre mía, me atranco más.
Por favor, nos tienes que dar la página web y todo esto para que la gente que tenga este tipo de problemas se ponga en contacto contigo.
Vale,
es muy importante.
Sí, yo ruego de verdad desde aquí, desde las ondas, y gracias a Vicente y compañía por ayudarme en todo esto. Doy mi blog, que es, lo voy a decir despacio, displasiaventriculoderecho.blogspot.com. Repito, displasia ventrículo derecho .blogspot.com. Ahí os podéis meter y la verdad es que estaba curioso. Es un blog que lo hago con mucho cariño, intento siempre poner algo que no que a las personas con esta afectación tengamos donde reflejarnos, y bueno, pues ir poco a poco en todo esto.
Muy bien.
Mentir, abre el corazón a todas horas.
ser dureza.
El león de la Metro Golden Mayer.
Como he perdido la sintonía, ya alejarme más.
Ahí. Pero que era la sintonía, cállate, Oscar, hombre.
¿Por qué dejamos de creer en el ser humano, don Antonio Astola, según tu opinión?
Pues no tenemos nada más que abrir el periódico, encender la televisión, escuchar canales de radio. El ser humano...
¿Ver el cine también?
No, yo creo que...
El cine nos miente menos.
El resultado final de la película es...
Siempre bueno.
Más convincente. Pero el hecho en sí, lo que permite engendrarlo, ya no es tan bueno. Es decir, al final... yo me voy a poner en el otro lado.
Venga, haz de mano.
¿Defender vosotros al ser humano?
Venga, va.
Y yo trataré de ver si es así o no. Tampoco creo, voy a empeñarme en ello, ¿eh? No voy a empeñarme ni voy a hacer una apología antihumana.
No, por Dios, no.
Pero,
no,
solo... pero vamos a sacarlo con
pues sí, explica por qué puedes no creer en el ser humano.
Pues mira, el ser humano... Solo tenemos que irnos a las últimas noticias. Ese despreciable ser en Ciudad Lineal que está secuestrando niñas y forzándolas y violándolas. Y... Es despreciable. Es despreciable. Seguramente a ese individuo se le detendrá, se le condenará a algo... Poco tiempo seguramente, porque a lo mejor políticamente interesa. Y al cabo del poco tiempo estará otra vez en la calle, creando alerta social. Pero qué poco importantes somos los ciudadanos ya.
Pero esa cosa concreta, y digo cosa concreta, no es para dejar de creer en el ser humano, sino para aceptar que existen personas, o gente, más que personas.
O cosas, como has dicho tú, cosas.
Que son capaces de hacer esas bestialidades, pero yo creo que esa no es una postura como para no creer en el ser humano. No creer en el ser humano supongo que es porque uno está pasando por un factor de la vida donde aparentemente todo se le niega, todo le va mal, nada ocurre como esa persona desea. O está viendo engaños, aunque no sea en ella.
Claro, claro, es que no te tiene que afectar directamente para ver claro. Que la solidaridad no existe, que al hombre se le posterga, que ya no forma parte del futuro de los países, que es un problema, que es un obstáculo.
¿Y dónde nos apoyamos para decir eso?
En la situación económica, la situación de los estudiantes, la bolsa de la compra... Decidme dónde no nos apoyamos. Decirnos dónde no nos apoyamos.
Vamos a ver, el hecho de que haya personas y haya gente, pues en sí mismo define la situación. Hay malas hierbas en cualquier sembrado, por bueno que sea el sembrado, ¿no? Es cierto que la gente que normalmente es buena no va presumiendo de serlo, lo es y ya está.
Claro, también pero es cierto sí. Que no es noticia en serio.
Claro, claro, claro. Pero es que cualquier cosa que se hace mal es que llama la atención de todo y además hay tantos medios informativos que el mismo hecho, un solo hecho, se repite mil millones de veces. Se repite en todas las cadenas de televisión, en todas las cadenas de radio, cada hora, cada 15 minutos en Radio Nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la misma noticia puede ser enormemente más grande cuando es la misma.
Sí, claro, también.
Pero yo, más que hablar de malas noticias, de que haya por ahí algún, no sé qué nombre ponerle, es la falta de fe que aparentemente se puede tener en las personas, repito, en las personas, que no en la gente.
Sí, sí.
Yo creo, si me permitís un segundo, que es como, pasa un poco como todo. Vivimos en una sociedad hiperactiva que casi no nos da tiempo. Yo salía hoy corriendo de la oficina y he coincidido con una secretaria y me decía, jo, sale todo el mundo disparado, salimos volando, nos falta tiempo para eso, porque no tenemos tiempo de darnos cuenta, de pararnos a ver cómo somos. Y cuando sí te paras, cuando sí miras a las personas y sí le coges, le paras y le haces ver lo que realmente es, somos humanos, somos personas y somos lo que realmente nos mueve, está ahí por dentro, pero no nos paramos a mirarlo. Yo creo que ese es el problema, la actividad que tenemos. Entonces hablamos de las noticias de hoy y nos cabrean muchísimo, y es que estamos todos cabreados. Entonces es imposible que veamos cómo somos. Si confiamos, no confiamos en nadie ya, ¿quién vamos a confiar?
Y que en muchas ocasiones las cosas no salen como nosotros en principio deseamos. Entonces, aparentemente, por eso la gente que está en contra de nuestros deseos es mala. También ocurre eso con frecuencia, ¿eh?
Claro, tendríamos que analizar si nuestros deseos son lícitos o no.
Claro.
Eso lo primero. Y tendríamos que ser justos y tendríamos que entender que las opiniones son diferentes. Sí, yo creo que eso está claro y eso no hay mayor. No tiene ninguna duda. Pero también escucho esta mañana que hay un montón de niños en una situación de pobreza increíble, que afortunadamente hay colegios que van a seguir abriendo los comedores este verano, pero otros muchos no lo van a hacer. Yo es que, perdóname Vicente, pero estas situaciones cada vez las entiendo menos.
Mira, yo no sé, no sé en este momento cuál de los santos es de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No lo sé exactamente. Lo sé, pero no recuerdo el nombre. Que fue un perseguidor de Jesucristo. Y que si lo hubiera cogido, lo hubiera matado. ¿Vale? Porque estaba absolutamente en contra de él. Y repito, es uno de los grandes santos de los 12. De los 12 grandes, de los apóstoles. Pero en un momento determinado de la vida descubrió a Jesucristo como Dios, y pues mira, es uno de los 12 grandes, que no recuerdo en este momento el nombre por culpa de mi memoria, de mi avería. No sé si es Judas Tadeo, me parece que no, pero bueno, da igual, uno de ellos es, y la gente que crea en Dios y sepa de estas cosas, pues sabrá entender de quién hablo. Quiero decir, creo que todas las personas, yo me considero una muy buena persona, está feo que lo diga, pero igual que me considero alto y lo soy, pues también digo del otro, pero todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por momentos en que no hemos sido tan buenas personas.
Sí.
Entonces, los que podemos criticar esa conducta y los que no lo critican también, todos, porque forma parte de la evolución del ser humano. El problema es que te puedas quedar ahí por culpa de que haya situaciones familiares, laborales, circunstanciales, que te sometan a seguir estando en un sitio que no es el tuyo, y donde, en líneas generales, habrá alguno, habrá gente, porque la tiene que haber, que la han parido mala y seguirá.
Sí, hay individuos malos, siendo, hay malos. Hay gente mala, con malos sentimientos.
Pero en líneas generales yo creo que la gente no es mala. Yo creo que los campos están sembrados de siembra buena, que no quita que no haya barbechos y cosas malas, y que no conozco todavía a ningún agricultor, y tengo familia de agricultores, que no diga, jo, cómo está el campo, fíjate cómo viene, lo que está sucediendo, lo que está pasando, ahora tenemos que echar. O sea, que por uno se quejan como si fueran un millón.
Sí, el problema de todo esto es que los que más daño hacen son los que más se les oye. Yo creo que somos más, yo me voy a incluir también de buena persona.
Una mayoría silenciosa, claro.
Pero yo creo que somos mayoría de personas que miramos por el bien de los demás y tal, que los malos. O sea, somos mayoría. Sí, es verdad que hay gente retorcidísima, ¿vale? Personas o cosas retorcidísimas. Tú ponías ese ejemplo antes, yo te digo el ejemplo de Marta del Castillo. Oh. Este individuo que la que está liando con los padres, porque y no sé si tenía Marta del Castillo tenía hermanos y tal, pero es que eso es tremendo. O sea, y es verdad que nos hace sospechar eso, ¿no? Que hay gente malísima. Pero yo creo que son los menos. Yo creo que son los menos. Y lo que creo que a ti te puede pasar, Antonio, es pues eso, que la vida es un estado de ánimo. Hay momentos en la vida que, por circunstancias, yo, por ejemplo, vamos a ponernos en el caso de siempre, estás enfermito, tal y cual, y en ese momento, ¿qué pasa? No crees en un Dios, no crees en porque me pasa a mí, o sea, te enfadas con todo el mundo, estás cabreado. Puede ser el caso o no puede ser, pero yo creo que la vida es un estado de ánimo. Yo creo que si te encuentras bien contigo mismo, te gustas a ti mismo cuando te miras en el espejo, ves lo positivo que tienes, una familia, que tienes a tus hijos que son excelentes en el estudio, o buenas personas, que no hace falta tampoco,
claro,
y tienes a tu familia sana o no tan sana, pero bueno, están bien de otras cosas. Yo creo que si miramos lo positivo, ganamos la batalla a todo lo que haya malo. Si miramos lo positivo, lógicamente hay muchas cosas negativas, pero como nos paremos en todo eso, nos tenemos que parar a reflexionar e intentar ayudar.
Pues
eso está claro.
Me voy a poner negro, me voy a poner en el oscuro.
Sí.
¿Cómo me cuesta a mí ponerme positivo? Si salgo por la mañana y me tengo que defender de todo.
Efectivamente.
¿Cómo le doy la vuelta? Si salgo con un escudo.
Pero ¿de qué te tienes que defender? Tú te levantas por la mañana, desayunas, te lavas los dientes, ¿ya estás enfadado?
No.
Todavía no, ¿no?
En casa no.
Seguimos.
En casa a veces, pero no siempre.
Claro,
pero...
pues ese a veces, y a lo mejor es con tu pareja o con tu familia...
A veces no te das cuenta. Es que
tienes que ver lo positivo.
Eliges de lo que, de esa parte de cómo actúas, a veces tú eres el malo y no te das cuenta. Pero el otro tampoco se da cuenta que está siendo malo, y de ese te tienes que defender.
Claro.
Y como te estás defendiendo, está siendo malo. Pero me defiendo de todo aquello que hemos generado socialmente. Hoy en día conseguir un trabajo es mucho más competitivo que antes.
Pero si somos malos con nosotros mismos. Sí, muchas veces nos cabreamos con nosotros mismos.
Sí, la mayor parte.
Pero nos perdonamos.
Hay que intentar todo lo que depende de nosotros cambiarlo.
No te entiendes a ti mismo. Vamos a ver. Yo, por hablar de mí sin hablar de otras personas, pues ya acaba de hacer un año que pasé por un proceso donde la mayor parte de la gente muere. ¿Vale? Es un derrame cerebral, un aneurisma de aorta. Con el 80% de derrame cerebral en el coco. ¿Vale? Y lo estoy contando. Evidentemente eso es una putada enorme, ¿vale? Pero si me quedo ahí, nunca voy a ver que lo estoy contando.
Lo bueno. Hay que ver siempre lo bueno. Yo pienso que siempre hay que ver lo positivo y lo bueno de las cosas.
Que no quita
si malo por condición de ser humano, tenemos cosas malas, tenemos torceduras, tenemos que se nos muere un familiar, que a nuestros hijos les han pegado en el colegio. Si todo eso malo hay, lo hay, existe. Pero no tenemos que pararnos en eso, no nos tenemos que parar en eso. Tenemos que intentar solucionar eso, por supuesto, en la medida de lo posible, cada uno, intentar solucionar lo que dependa, lo que te digo, lo que dependa de nosotros, intentar solucionar. Si a ti te molesta, entre comillas, por ejemplo, tu pareja o tu perro o tu madre que te diga algo a las 7:30 de la mañana porque no te gusta, pues díselo. Oye, mira, no, a las 7:30 de la mañana, por favor, no me hablas. Ya lo ves desde otro prisma y ya no estás tan enfadado, ya estás un poquito más sosegado, sabes que la otra persona, y así con todas las cosas que te pasen, lo que dependa de ti, ojo, lo que no dependa de ti, si hay una guerra y están matando a niños, eso a mí me duele también, por supuesto que me duele, y eso te hace llorar y te hace apenarte, pero no depende de nosotros si nos manifestamos en contra de, porque podemos hacerlo, pero no depende de nosotros tan directamente, ¿sabes? Entonces, lo que dependa de nosotros directamente, hay que hacerlo. Es lo que yo creo. Por ejemplo, vas en el autobús, como tú decías, Antonio, vas en el autobús y ves a esa persona mayorcita que se quiere sentar y hay un joven que se hace las orejas y está leyendo el libro y pasa de hacer el asiento. Pues ahí está, depende de nosotros. Eso. Acércate a ese joven y, por favor, levántate, deja sentarse a esa persona anciana. Si no vas a estar enfadado todo el trayecto del autobús, vas a estar, me cachi la madre, este tío no se levanta, te baja del autobús, pisas un charco y ya estás enfadado otra vez, no sé qué. Pues entonces hay que evitarlo, todo lo que dependa, yo pienso que es eso, todo lo que dependa de nosotros, que nos haga sentirnos mal, hablarlo. Yo con mi mujer, lógicamente todo el mundo tenemos discusiones o diálogos más altos o más bajos, yo intento solucionarlo, intento hablar,
Eso no quita, y estamos en la radio, pero no obstante lo voy a decir, eso no quita que haya auténticos hijos de puta que sean gente mala.
Claro.
¿Eh? Entonces, cuando tropiezas con uno de esos, el problema es que te contamine de tal forma que consiga que tú también lo seas.
Pero sí que estés todo el día enfadado. Porque Antonio, hoy
hay estudios,
a lo mejor soy muy atrevido diciéndotelo, pero hoy quizás a lo mejor vienes más negado. Pero yo creo que es eso, yo creo que pues eso es lo que te digo, que la vida es un estado de ánimo. Hoy te ha pasado eso, a lo mejor dialogamos como dialogamos muchas veces fuera en petit comité y sacas así esa rabia en ese momento, ¿no?
Saca la navaja y
me pega con la cuchillada. Sí, digo, mira el malo donde estaba. Pues
seguramente.
Pero no sé, yo
no
creo
voy
que.
Voy a hacer luego porque ya. Vas a estar prevenido.
Va a sacar la navaja siete muelles.
Vas a estar prevenido. No, yo no creo en eso. David, yo creo que si tú no eres malo, no te vas a contaminar. Se tienen que pasar muchas cosas para...
¿Quieres decir que si vas de limpio no te vas a manchar?
Si vas de limpio...
Te mancha
te vas a manchar, pero te vas a lavar, ya está.
No lo sé. Es que es una actitud. Si vas de limpio y crees que de verdad, que tienes que ir de limpio, no te vas a contaminar. Ahora, si vas de limpio porque está bien, porque mola, por la imagen que das... vas a caer.
Hombre, que caes.
Seguramente estarías ya en la comisaría, ya te habrían detenido por algún ere, por alguna historia. Si tú lo tienes muy claro y sabes que no vas a hacer eso, pues no va a pasar nunca. Es decir, yo voy en el autobús, lo estábamos comentando antes un poco. Me lo dijo mi mujer el otro día, no sé, una señora pues obesa. Se sentó en una de las partes que está destinada a las personas mayores. Y pues no hizo más que suscitar pues todas las quejas de las personas mayores que estaban alrededor, porque ocupaba una plaza que aparentemente no era para ella. Yo que me quedaba alucinado. O sea, era una persona pues que tendría unos 40 años. Pero tenía graves problemas. Graves problemas.
Eso se llama empatía.
Entonces yo decía, bueno, estas personas
no lo están viendo.
Es que no ven que no está bien. Pues no lo veían.
O no querían.
Pero es que no eran dos, Vicente, es que no eran dos. Si es que mi problema, que no eran dos o no era uno, que estaba ebrio, porque eso a lo mejor es disculpable. Es que eran muchas personas.
Ya.
Por lo tanto,
y estamos hablando de personas.
Se contaminan.
Claro, estamos hablando de personas que han vivido ya una larga vida, que en los años 60 iban con su marido y sus hijos en el 600, que no había aire acondicionado, que se han adaptado a los nuevos autobuses con aire acondicionado, a las mejoras. Pero leche, yo era pequeño y me ponía en la cola del autobús y era lo más normal del mundo. Y ahora ves personas con una edad avanzada que dan la vuelta, se ponen por delante e intentan colarse. Pero bueno, ¿pero esto qué es? Al principio decían, es que los jóvenes como son, pero es que ya nada.
Y hay un fallo muy grande, y hay que intentar. Nosotros, yo me considero mayor que muchos niños, ¿no? Y cada uno en su edad. Pero nosotros somos los que tenemos que inculcar esos valores. No tenemos que... Yo no regaño a un chaval porque no ceda el sitio a una persona. Yo me voy a regañar a mí mismo por no decirle o educarle a ese chaval. O atreverme a educarle, pero díselo, si no pasa nada. Tú con buenas palabras, mira, oye, ese asiento está destinado para esto o para lo otro. Y eso, la educación es como... es la base. La base para crecer... cada uno en su estilo.
Es que esos asientos,
pero
que están,
pero ¿qué ocurre? Que esa gente mayor que estaba criticando a esa persona de 40 años obesa, es que no es muy racional. Y yo te digo que si eran 5, de los 5, pero
muchos,
yo te digo Antonio, y no me ha puesto nada porque no quiero perderlo o ganarlo, de los 5 esos que están en el autobús señalándola con el dedo, te digo yo que bajan del autobús y hablas con uno por uno y 4 de ellos están diciendo que ellos no pensaban de esa manera, solamente era una o uno. ¿sabes? Que contaminaba al resto, pero contaminaba al resto como lo que estábamos hablando. Hay gente que es marioneta de otras. Vale, es que mira, pues mira, 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 y la otra, ah, sí, pues sí, sí, sí. Pero cuando bajes del autobús le dices, perdona, esta persona tiene problemas de movilidad, vale, pesa 150 kilos y mide 1,40. Ese asiento más destinado a esa persona que a ti, aunque tengas 80 años, pero estás más o menos bien.
¿Tú te crees que hay que esperar a eso?
Ya lo sé, pero no, pero te digo yo que de esas 5 personas, una seguiría
recorriendo. Pues por más razón que tiene, que me estás diciendo, pues efectivamente, cada vez creo menos en la gente y creo más en algunos individuos. Puedo creer en ti, puedo creer en Vicente, puedo creer en la portera de mi casa.
Si no le vamos a subir el sueldo, a pesar de que creen nosotros.
No. Y además, yo es que ya no tengo pelo.
A mí no me ha, no me ha contado. Escuchamos aquí muy bien la conversación y es tremendo. Pero a mí se me ocurre, claro, tenéis razón en todo lo que decís. Y todo lo que digamos, seguro que es verdad. Pero es que tampoco podemos generalizar. Yo creo que sí, si hablamos de la humanidad o de las personas en sí mismas, todo el mundo es capaz de reconocer a las personas. Yo lo que trataba de decir, muchas veces me doy cuenta, es que en definitiva no dejamos de ser individuos que de alguna manera en algún momento tenemos que el instinto de supervivencia, ¿no? Y te tienes que defender. Y tendemos a eso, y más en situaciones en las que nos estamos viendo, ¿no?
Fíjate, yo, es más, yo estoy pensando que...
Y no vamos a pensar en el otro.
El género humano está llegando a un momento crítico en su evolución. Me da la sensación de que por algún sitio va a aparecer algún fenómeno...
Eso se ha pensado desde siempre.
Siempre tenemos ese miedo.
Pero en esta situación, es decir, con los problemas sociales, con... estos problemas bélicos, estamos en una encrucijada de tiempo, una enorme cantidad de gente desempleada, unos gobiernos, ya no el nuestro, en general, que prescinden de los ciudadanos, que utilizan a los ciudadanos. Me da la sensación que los cambios... debe haber algunos cambios que se están avecinando inevitablemente.
O no cambiamos nunca, porque eso ha pasado siempre.
Es que si no cambiamos
yo creo que sí.
Esto se acaba.
Yo creo que son etapas. Por desgracia, son etapas. Yo me acuerdo me acuerdo que tenía en los años 80 había un paro tremendo. Y sí. Ahora estamos en el año 2014 y antes, en el 2010, ya estaba el paro tremendo. O sea, por eso te digo que yo creo que... Por desgracia, igual que las guerras.
Ya, pero
de momento no hay una guerra y luego sí.
Pero han pasado 40 años. ¿De qué nos ha servido? ¿Hemos aprendido algo?
Sí, es que, perdón, adelante, Oscar.
Bueno, no quiero liarme mucho, pero yo creo que no hemos cambiado tanto. Lo que es en sí misma, las personas, o el entendimiento. Hace poco empecé a leer un libro. A raíz un poco de la educación de los bebés y de cómo hacen estudios de cómo aprenden los bebés desde pequeños y cómo, no lo sé explicar porque claro, yo no entiendo la materia y tampoco debo, pero ¿cuándo empezamos a reconocer el bien del mal? Es lo más básico,
yo creo que
¿no?
Yo creo que es cuando nosotros les enseñamos qué es lo bueno o lo malo y qué es el bien y qué es el mal. Un niño no tiene miedo hasta que tú no le dices, no entres en esa habitación, que está oscura. El niño entra y sale. Pero en el momento que tú le digas a ese niño, no entres en esa habitación oscura, que ya...
Sobre eso, Oscar, hace muchos años leí un libro que se llamaba Summerhill. Era un libro de pedagogía libertaria que pretendían instruir a los jóvenes desde la libertad, que ellos decidieran sus procesos, su tiempo, para ir educándose. Hubo resultados, unos muy interesantes,
sí,
dependiendo de su
donde
propia
yo quiero
naturaleza,
llegar es que en definitiva
y otros que no lo fueron.
Más o menos podemos saber qué es el bien y el mal, pero cuando llegas a un momento, yo me pongo en el
Oscar,
lugar de un,
todos sabemos lo que es el bien y el mal,
claro, y llega un momento en que estás en un sitio, en un puesto, y decides en contra de lo que tú elegirías.
Claro,
tienes que decidir.
Claro. Esa hipocresía. Todos sabemos lo que debemos hacer, pero hacemos dejación de nuestras obligaciones en función de nuestros intereses. Y eso nos está llevando a una situación...
Claro, tu interés es mantener tu puesto de trabajo para alimentar a tus hijos. Tu interés es el interés del que te manda. llegamos hasta ese extremo, porque tú en definitiva estás mirando por el tener tu sueldo y no perder tu trabajo, y haces tu trabajo, que tu trabajo es cumplir con lo que te dicta y sacar el beneficio, por decir, por un ejemplo económico,
en muchas ocasiones perjudicando a los demás.
Claro.
Por eso
conscientemente.
Por eso vamos a convenir que quizá los tiempos están llegando a un final. Yo creo que hay mucha gente de muchos gobiernos, de muchas multinacionales, de muchas grandes empresas que saben que están naciendo niños en este momento que seguramente no van a trabajar nunca, porque no va a haber trabajo para ellos. Será un momento de cambios. Los robots de las fábricas tendrán que pagar seguridad social y la gente tendrá que estar en su casa, pero algo hay que hacer, porque la gente se está deteriorando psíquica y socialmente.
El problema es que también yo creo que se hacen cosas buenas. Yo el sábado voy a volar con la fundación de una empresa para ayudar a una asociación de niños minusválidos, psíquicos, creo, no conozco la asociación. Me han invitado y pasaremos allí el día, la mañana, igual me toca pintar, que fregar, que no sé qué me tocará. Pero, y se hacen cosas buenas. El problema es que hoy en día yo creo que tenemos una situación laboral y económica, muchos, que no puede, si hubiera más, quiero decir, a ver si me explico, hubiera más personas con la posibilidad. Yo ahora mismo, si no tuviera el trabajo que tengo, o no tuviera tal, lo primero soy yo. Como tengo trabajo y tengo un mínimo ingreso, puedo dedicarme a lo mejor a ayudar a otros. Quiero decir, cuando ya el necesitado no soy yo,
difícil,
puedo ayudar a otro. Si el necesitado fuera yo,
con el estómago vacío,
si el necesitado fuera yo no puedo dedicarme. Pero sí creo que si la gente en cuanto puede hacer cosas.
Yo creo que tienes empatía. Si a ti te pasa, tú pierdes el trabajo, te quedas sin un sueldo y tal, sabes la situación que están pasando los demás y echas un cable. Yo creo que primero a los niños hay que educarles sobre unos valores y como tú dices, decir dónde está el bien y dónde está el mal. Porque, por ejemplo, hay en países que el mal, o sea, que el bien es poner un cinturón con bombas y inmolarse.
Exacto.
O sea, por eso que yo creo que la educación es la base en los críos. Luego también tener empatía con el ser humano. Os cuento un caso. O sea, yo estuve un día en un médico y estuve hablando con una chica que tenía unos 30 años. Estuve hablando con ella que tenía un problema de corazón impresionante. No me dijo qué problema de corazón tenía, pero tenía un problema de corazón impresionante. No podía caminar más de 150 o 200 metros seguidos, ¿vale? Entonces, yo esa historia la sabía, porque como estabas esperando en el médico, hablas con cualquiera. Y hablé con esa chica, pues como se podía haber hablado con otra persona. Por dio la casualidad que estábamos los dos en la misma parada del autobús para coger el mismo autobús. Ella estaba dos puestos más para adelante y ya no la quise molestar tampoco. Pues ella se sentó en un asiento y yo pues en otro. Cogió en esa parada del autobús y en la siguiente, que eran, yo qué sé, la siguiente 200 metros o menos, paró el autobús y se bajó. Pues todo el mundo diciendo, jolín, qué vaga. Con lo guapa que es, con lo joven que es, con el cuerpo que tiene. Anda, que ha cogido el autobús para, ¿sabes? Y yo sabía la historia. Claro, lógicamente a esos que yo escuché lo que le estaban diciendo, yo se lo dije. Digo, pues mira, pasa esto. Porque yo lo sé. Pero eso es a lo que hablamos. Hay que tener un poco de empatía. Por algo lo hará. Somos muy críticos, somos demasiado críticos. Es lo que te digo. ¿Qué más dará que se bajen en la siguiente parada de autobús? ¿Qué más dará que esa persona que pesa 180 kilos esté en un asiento destinado para personas mayores? ¿Sabes? Hay que tener empatía, hay que tener sentido común muchas veces.
O sea que, Antonio, si en algún momento matas a alguien, sí, nosotros nos preguntaremos por qué y seguramente lo comprenderemos.
No, seguramente si mato a alguien no os enteraréis porque le meteré en el maletero un coche y lo tiraré en un portal.
Ole ahí.
Por lo tanto,
pero ya lo
que no haré, cosa que no haré nunca.
Ya lo has contado.
No, pero yo creo que volvemos a la misma. Yo creo que es un estado de ánimo, ya está. Hay veces, yo, todo el mundo, ¿no? Eso, por condición de ser humano, no somos roboces. Y yo creo que es fácil de que un día estés más enfadado, más irascible, te ha pasado dos o tres cosas y estás como plof. Y luego al día siguiente es todo lo contrario y la vida ha cambiado. Pues ahora cambia en 12 horas.
Ojalá sea así.
Que sí, vale. Ya verás. Pero, cómo sí.
Mira, mis hijos estudian, son fabulosos. Mi mujer es encantadora. Dentro de una semana y media me voy de vacaciones. Es decir, que que no es así.
Algo tienes que, a lo mejor, en contra de
la todo. La calle.
Pues no mires tanto la calle.
De todas
no mires
formas,
tanto. De preocúpate, pero sin.
De todas formas, el que esté libre de pecado.
¿Qué? Que...
Jo, siempre me pasa lo mismo, no sé a vosotros, pero a mí sí me pasa. Se me hace todo tan corto que sí. Llega el momento de tenernos que ir. Y que no quiero.
Pues sabes qué me pasa, Vicente.
¿Qué?
Que he conocido que hay una asociación española de enfermos con displasia arritmogénica del ventrículo derecho. O sea, de la misma patología que yo estaba buscando todo este año, a ver si había una asociación para que nos ayudaran para tal, resulta que la hay. Y tú y yo conocemos al presidente.
Pero bueno.
Ajá, ¿y quién es el presidente?
David Flores.
¡Anda! Don Flores, muy bien, maestro, muy bien.
Gracias.
Muy bien.
Así que ya lo hemos hecho, está en el registro, la he registrado cuando hemos estado hablando esta mañana, la he registrado. Ahora me van a dar el ok, seguramente ya me ha dicho la chica que sí, que es una asociación nueva. Y bueno, hablando con cardiólogos y tal, pues me han aplaudido también. No tan efusivo como aquí, pero sí es verdad que me han dicho, lo han agradecido y nada, estaremos ahí en contacto para ayudar a otras personas e intentar tener una detección precoz de esta enfermedad que, pues eso, tan grave es, ¿no?
Desde aquí, desde la radio, vamos a intentar ayudar siempre que podamos en el tema.
Muchas gracias.
De coronario y en cualquier otro tema que podamos...
Que sea humano,
efectivamente.
Por eso se hace.
Entonces, bueno, pues nuestro realizador que anda por ahí a escondidillas, mirando las cosas, intentando hacerlo siempre cada vez mejor y hasta lo consigue.
Bueno, es una máquina.
No sé.
Óscar López, muchísimas gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. David... que decirle a ti, muchísimas gracias.
Nada, a ti, Vicente, por darme esta oportunidad, de verdad.
Y seguiremos contando contigo, porque
sí,
como
sí.
Falles es cuando vas a morir, o sea que
ya sé quién hay un ejecutor.
Eso es, hay un ejecutor.
Te conozco.
Don Antonio Astola, caramba.
Muchas gracias.
Tenemos que hablar de cine y de muchas cosas.
Muchas gracias y bueno, decirle a David que me alegro muchísimo.
Gracias,
esto.
Gracias.
Y recordarle a los oyentes que... David está en la parte del corazón bueno y yo en la parte del otro corazón. Cuando queráis decirnos algo, nos llamáis.
Eso
y
es.
Decís de qué parte del corazón sois.
Eso es.
Hoy no hemos podido comunicarnos con Julio Montenegro, lo hemos intentado, nuestro médico, para que nos hablara de cosas muy interesantes y tiene un verbo muy... muy entendible, es perfectamente entendible para las personas que no conocen nada de medicina y en fin, no sé si me dejó, sí, me dejó a alguien, pues
sí.
Despedido, me dejó a mí.
A Vicente Pinto. Que es el que más pinta.
Sí, llevo pintando ya un montón de tiempo.
Entonces, aquí te damos las gracias a los demás.
Sí, muchas gracias.
Un abrazo muy grande. Hasta la próxima semana, me parece que no podremos venir.
Bueno, a lo mejor sí.
O a lo mejor
¿quién
sí.
Quién sabe.
No sé. Vale.
O podemos entrar, ya veremos.
Eso es.
Se intentará. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, escuchándonos. Hasta siempre.